Han pasado casi 5 meses desde que la población de la península de Crimea resolvió en un referéndum la secesión de Ucrania y su anexión a la Federación Rusa. Su independencia, sintomática de las tensiones que existen en la región tras el derrocamiento del gobierno de Viktor Yanukovych en Kiev y la consiguiente puja entre Moscú y los países del este de Europa por ganarse el favor de la población, fue un corte limpio. Si bien la Asamblea de Naciones Unidas criticó la movida en una resolución, Europa, por ejemplo, no ha insistido. Más bien se ha concentrado en defender la pertenencia a Ucrania de otras provincias, como Lugansk y Donetsk. Quizá el motivo sea que desde la era de los zares, Sebastopol es un apostadero naval ruso y la población se siente mucho más afín al Kremlin que a un Kiev prooccidental. En la península, un 58% de los pobladores son rusos étnicos, mientras que el resto se define como ucraniano o tártaro. Para saber cómo han procesado estos cambios en el terreno y conocer su perspectiva sobre otros levantamientos separatistas, conversamos esta mañana con Irina Borisova. Irina, que estudió lenguas y es traductora, nació en Sebastopol en 1964 y todavía vive allí. Aunque hasta hace poco su pasaporte decía que era ucraniana, ella se define como rusa. Irina, ¿cómo ha evolucionado la situación en Crimea luego del referéndum de independencia de marzo?
No se puede decir que hay cambios radicales, porque pasó poco tiempo, algunos meses, pero al mismo tiempo se puede decir que la medicina se hizo gratuita de verdad, porque antes, en el tiempo de Ucrania, según la Constitución, sí, era gratuita, pero la gente pagó por todo. Además, aumentaron las pensiones para los jubilados, ya están dobles. Aumentaron los salarios de los funcionarios públicos, de los militares que sirven aquí. Aquí, si hablamos de Sebastopol, Moscú se preocupa mucho de Sebastopol. Por eso de Moscú aquí se mandan los trolebuses, autobuses que funcionan como el transporte urbano. Así se manda el equipo necesario para los hospitales. Pero al mismo tiempo hay momentos negativos porque crecen los precios con el cambio de la moneda, ahora ya usamos rublos. Pero yo pienso que es posible para tal periodo transitorio.
Bien, Irina, ¿y qué ocurre con la situación, por ejemplo, de los ucranianos o de los tártaros que vivían en Crimea? ¿Cómo están ellos?
Bueno, viven como todas otras personas. Aquí hay no solamente tártaros o ucranianos, también hay griegos, armenios, judíos, etcétera, etcétera. Más de 100 nacionalidades en Crimea. Así todos viven normalmente.
¿Y se perciben tensiones a raíz de lo que ocurre en las provincias del este de Ucrania? ¿Cómo siguen ustedes los acontecimientos desde allí?
Lo sabemos de los medios de información masiva, además lo sabemos del internet. Yo veo que aquí en Sebastopol hay muchísimos coches de la región de Donetsk, tienen en su matrícula 2 letras primeras, AN. Hay más coches de la región de Donetsk que de otras regiones de Ucrania. Además, yo sé que hay personas que dejaron esta zona de conflicto y ahora están en residencias,
alojamientos.
En alojamiento, en residencias que ahora están libres porque es verano, están ahí.
Gente que pudo ser desplazada por los conflictos.
Sí, son refugiados, la gente que no podía vivir más en la zona del conflicto.
Bien, ¿y cómo se ha organizado la gente de Crimea para recibir esta gente y también para acceder a los servicios básicos? Por ejemplo, el agua, la luz, la telefonía, desde que la administración cambió.
Севастополь tiene ahora su gobierno y este gobierno está ocupado de resolver estos problemas. Por ejemplo, el problema de luz fue resuelto con Ucrania, porque el suministro de la energía eléctrica es de Ucrania todavía. Además, agua, Севастополь no tenía tal problema, pero Crimea sí, porque Ucrania bloqueó el agua del río Dnieper para la península. Pero el gobierno ha resuelto este problema, empezaron a usar el agua de algunos lagos de Crimea, hicieron pozos para sacar el agua subterránea. Así, este problema también está resuelto. Se nota mucho ahora el problema del sistema bancario, porque todavía no hay tantos departamentos, tantas instituciones bancarias que teníamos antes. Por eso hay problema con pagar los servicios públicos, por ejemplo, y efectuar otros pagamentos.
Putin aseguró que quienes perdieron sus depósitos los iban a recuperar. ¿Cómo es el acceso al crédito ahora? ¿El gobierno ruso ha cumplido con esto que se acordó después del referéndum?
Claro. Sí, aquí funciona el fondo de la protección de la gente que tenía depósitos bancarios y si una persona tiene los originales de los contratos concluidos con cualquier banco, entonces a tal persona le recuperan el dinero. Yo soy una de tales personas.
¿Qué, te has visto afectada por esto?
Tuve mi dinero en el banco llamado PrivatBank. Este banco robó todo el dinero de la gente de Crimea, cerrando sus filiales aquí en Севастополь y en Crimea. Y es el banco más grande de Ucrania y claro que muchas personas tenían su dinero en aquel banco. Ahora, si Rusia nos recupera nuestro dinero.
Con respecto a movimientos separatistas que hay en otras partes de Ucrania, ¿qué perspectivas les ven ustedes desde Crimea?
Es muy difícil decir porque ahí la situación es más complicada que aquí. Aquí en Crimea toda la gente estaba contra el golpe de Estado en Ucrania, contra el gobierno ilegal y en las regiones de Lugansk, de Donetsk, por ejemplo, la situación es más complicada porque la parte de la gente está contra Kiev, otra hay personas que no están en contra, pero al mismo tiempo es mi punto de vista. Yo pienso que la gente tiene derecho de aceptar el gobierno ilegal o no aceptarlo. Y la gente a inicios del conflicto solo pedía que Kiev resolviera algunos problemas. El problema de la organización del estatal, a la gente en la parte oriental de Ucrania quería el sistema federativo. Y quería resolver otros problemas que surgen de este problema principal. Pero Kiev no quería hacer nada, por eso ahora surge el conflicto militar.
Irina, ¿por qué consideras tú que Crimea es distinta en ese sentido?
Sí, la mayoría de la población en Crimea son rusos. Por ejemplo, en Севастопол 75%, en toda Crimea más de 60%. Y aquí en Севастопол 95% de la población consideran la lengua rusa su lengua natal. Bien. Por eso, claro, y además Crimea era ex territorio ruso y era el territorio ruso durante siglos. Por eso, claro que aquí las relaciones con Rusia siempre eran más amplias que con Ucrania.
¿Y ustedes en algún sentido sienten que han vuelto a casa?
Sí, Sí, y durante aquel proceso de referéndum, durante todo aquel tiempo, solíamos decir que nosotros volvíamos a casa.
Irina, volvemos a comunicarnos más adelante para mantenernos al tanto de cómo se desarrollan los acontecimientos por allí.
Muy bien, de nada.
Bueno, gracias a ti. Conversábamos con Irina Borisova, una traductora nacida en Sebastopol que se define como
Seguro
rusa
americano
y nos contaba sobre la vida cotidiana en la península de Crimea desde que pasó a la égida de Moscú.